SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Este verano conocemos, con la ayuda de Nuño Domínguez, a gente, lo voy a decir así, apasionante. Apasionante porque su ámbito de trabajo en el entorno de la ciencia, en, bueno, las diferentes especialidades, su trabajo es apasionante. El trabajo es apasionante y les apasiona su trabajo. Es que a veces uno tiene un trabajo apasionante pero no termina de estar apasionado. Entonces, claro, cuando eso ocurre, lo cuentan con la misma pasión que sienten. Y eso pues siempre ayuda. Miren, a principios de verano nacieron en Madrid, en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Riato y Sedello, se llaman así. Son las primeras crías de cabra montesa, nacidas por fecundación in vitro a partir de esperma y de óvulos de ejemplares que ya están muertos. Y eso ocurre gracias a alguien que extrae, que custodia, que trata, que manipula ese material genético. Y Nuño es la persona a la que nos vas a presentar hoy.
Sí.
Una de las personas.
Sí, sí, es el guardián de ese material genético que es esencial para recuperar especies si hay que recuperarlas, que se llama Julián Santiago, veterinario, lleva 25 años recopilando, entre otras cosas, pues la mayor biblioteca de esperma de especies salvajes que hay en España. Uh-huh. A mí me la ha enseñado en un sitio del que luego hablaremos, ¿sí? una granja alucinante a 500 metros del despacho de Pedro Sánchez, muy cerca de la Moncloa. Y allí es donde se desarrolla un trabajo de tecnología punta a nivel biotecnológico y donde también están naciendo los primeros animales modificados, cuyo genoma ha sido modificado, ¿no? Cosas interesantísimas que seguro que
Julián nos va a contar mucho mejor. Bienvenido.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias por acercarte a la radio, un mes de julio en Madrid a 83 grados centígrados. Bueno, oye, tenéis uno de los mayores bancos de semen de especies del mundo. No sé si tenéis el número exacto de cuántas especies.
Bueno, tenemos más de 100 especies.
Más de 100.
Incluidas especies, por supuesto, salvajes y silvestres de todo el mundo, pues a través de los parques zoológicos con los que colaboramos, y sobre todo, fundamentalmente, de fauna autóctona.
Ajá.
Y también de razas domésticas en peligro de extinción.
¿Razas domésticas?
Sí, en peligro de extinción, porque también la situación actual... Pues,
¿cómo cuál?
Pues, por ejemplo, ahí tenemos material de germoplasma de 11 gallinas de razas españolas.
Anda.
Que están a punto de desaparecer, porque la industria pues es para la producción de huevos o para producción de carne, y estas gallinas que en antaño pues estaban en los ámbitos rurales están desapareciendo. Y ahora es importante sobre todo rescatarlas en un contexto de cambio climático,
sí,
en donde y de resistencia a enfermedades, donde podemos tener que echar mano de estos recursos que tenemos, pues en una situación pues cada vez pues más probable, ¿no? Pues de alteraciones, de enfermedades,
sí,
los efectos del estrés térmico, etcétera.
Claro, fíjate, alguien podría decir, hombre, será por gallinas.
Sí, sí.
Pero las gallinas son todas iguales, ya. Antes había mucha más diversidad.
Claro, ¿no? claro.
Exactamente, ese ahí has dado, Nuño, con el tema.
Claro. Es un poco como, en fin, entiéndame la comparación, un poco como los tomates. Hay miles de variedades, bueno, sí, hay miles de variedades de tomate, pero en realidad conocemos 4 o 5, ¿no? Porque se ha estandarizado, digamos, ¿no? Y con las gallinas pues, pasa lo mismo por la industrialización de la producción, ¿no?
Efectivamente, con gallinas y con muchas razas.
Claro, quería preguntarte, Julián, te voy a tuitear con tu permiso.
Sí, por supuesto.
Decías, más de 100 especies. ¿Cómo las seleccionáis? ¿Cómo decidís cuáles sí y cuáles no están en ese banco?
Bien, nosotros, bueno, tenemos un sistema de redes a nivel nacional, pero también trabajamos a nivel internacional, ¿no? Con diferentes parques zoológicos, ¿no? Pues desde Emiratos Árabes, en Sudamérica, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando hay un animal valioso, pues se nos ponen en contacto con nosotros, y nosotros, pues si estamos aquí en el Zoo de Madrid, un animal con una especie amenazada, vamos, o si es una especie que está o que se está muriendo y es valiosa, pues en el norte de España o en el sur, nosotros pues tenemos la capacidad, ¿no? De montar laboratorios, vamos por toda España, ¿no? Además de fuera de España, y recogemos ese material. Es decir, hay una serie de índices que establece la IUCN de amenaza, y eso nos sirve para recoger ese material.
¿Y hay algún material que sea más valioso que los demás, ¿no? En términos de valor genético, porque sea una raza muy extraña o una raza que efectivamente esté ya en el gravísimo peligro de extinción.
Sí, por supuesto. Ahora mismo, dentro de los diferentes programas, ¿no?, nacionales e internacionales en los que participamos, pues estamos focalizados y estamos muy preocupados. Bueno, principalmente una es el bisón europeo, ¿no?
Bisón.
El bisón europeo es una especie que estamos hablando que nos quedan unas 140 ejemplares silvestres, que se ha desaparecido.
En toda Europa.
No, en España.
Ah, en España,
perdón. No, ha desaparecido en Francia, ha desaparecido en Alemania, quedan algunos ejemplares en Estonia, es una especie que puede desaparecer, hay alto riesgo. Hay un fuerte impulso también por el Ministerio de Transición Ecológica, con lo cual nosotros colaboramos, y hoy por hoy pues es una de las especies que tenemos pues más valor, ¿no?, a la hora de la recogida de material espermático o animales que mueren para luego intentar lo que hemos conseguido con la cabra montés, poderlo aplicar, aunque vamos con menos tiempo para el caso del bisón europeo. Otras especies, el urogallo cantábrico, que también participamos, ¿no?, pues con un centro de excelencia que hay en el centro de Queda Valsemana de la Junta de Castilla León, y donde conseguimos hace 2 años los primeros nacimientos por inseminación artificial de urogallo, y que tenemos pues la cosa está mejorando un poco, pero solo tenemos 200 y poco ejemplares en la zona del Cantábrico, de la zona cantábrica, en la zona Pirineo unos 400 ejemplares, en el Pirineo francés está un poco mejor, pero tampoco muy boyante. Colaboramos con Polonia, en donde también tienen problemas importantes en la conservación de esta especie.
Nuño.
Una de las razones por las que hacéis esto, me contabais, es para poder recuperar subpoblaciones después de desastres como incendios. Y ahora es que está muy de actualidad, ¿no? Por ejemplo, con el incendio de Guadalajara. Es decir, gracias a poder tener ese banco de semen más la posibilidad de hacer reproducción asistida con tu compañero Pablo Bermejo, que también trabaja en el INIA, puedes recuperar una población que se haya perdido por incendios como estos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y eso es el valor que tiene pues toda la línea que tiene el INIA, el Centro Nacional del CSIC, a nivel de la conservación. Por eso es tan importante, ¿no?, la labor que de intentar coger material genético de todas las zonas y del mayor número de especies de nuestra geografía nacional. Porque una especie puede estar bien, pues la cabra montesa, pues en la década de los 80-90 casi desaparece la población en Cazorla por la sarna. Ahora está la cosa más estable, pero sigue afectando poblaciones de.
Explícame una cosa, no sé si ha sido de las más difíciles, pero ¿cómo le sacas esperma a un lobo salvaje ibérico?
Bueno, pues eso a través de colaboraciones con diferentes administraciones, ¿no? Y eso pues requiere, pues igual con las especies salvajes que trabajamos, pues una teleanestesia, es decir, se trabaja con rifle anestésico, se administra un dardo. Además, todo no es, es decir, es una anestesia específicamente que hemos desarrollado para poder sacar semen. No vale cualquier anestesia, sino que favorezca, ¿no?, pues la eyaculación. Y luego montamos quirófanos en los sitios más inverosímiles, es decir, en plena montañas de Parque Natural de Somiedo montamos.
Y que no se despierte, porque.
Bueno, eso sí, como tenemos todas las medidas para evitar, pero efectivamente hay que tener cuidado, pero bueno, tenemos los recursos. ¿O? Hemos tenido algún pequeño susto con algunas especies con las que hemos trabajado, ya con lobo, con jaguar, pero bueno, tenemos la capacidad de antes de que se les despierte del todo, pues poderlo mantener. Y entonces es. Pues si es en vivo, tenemos unas técnicas que hemos desarrollado precisamente en el INIA en España, que ahora pues están aplicando a través de la FAO en especies domésticas, la hemos elaborado en silvestres y la estamos ahora pues con compañeros en zoos de Emiratos Árabes. Además de ser de la guerra, también se sigue haciendo ciencia, o en Latinoamérica, por unos procedimientos que pues solo con unos masajes podemos obtener ese material espermático. Y tenemos la capacidad de montar quirófanos, pues ya te digo, o laboratorios generalmente apoyados, ¿no?, por las diferentes comunidades autónomas.
Tengo una duda sobre el ejemplar, ¿no?, que seleccionáis para extraer el semen. Quiero decir, ¿sirve cualquier lobo o cualquier jaguar? ¿O pasa como en los humanos que hay, digamos, semen de diferentes calidades?
Bien, todo depende de la especie, ¿no? Si hablamos de especies muy amenazadas, vamos a ver el bisón europeo.
¿Sí?
Pues cualquier bisón europeo.
Vale.
Que muere, hay que recoger material espermático. Claro. Y luego ya pues depende, pues en Cabramontés pues hay ecotipos muy valiosos, ecotipos donde todavía no, nunca parece que tiene una resistencia para la sarna. Entonces nosotros hay diferentes criterios,
vale,
criterios sanitarios, criterios de cómo está la situación endogámica y criterios de está amenazada y se congela todo lo que se pueda.
Y cuéntanos la historia de los osos panda, porque creo que los dos últimos que nacieron aquí en Madrid fueron gracias a ti.
Bueno, fueron gracias a, y no los dos últimos, sino los cuatro últimos, porque ya hemos participado desde 2013, y no es gracias a nuestro grupo, es gracias a, eso es un equipo multidisciplinar en donde por supuesto pues está el equipo veterinario de el Parque Zoológico de Madrid, que son unos profesionales excepcionales. Luego está, todo está enmarcado dentro de la estrategia internacional que marca Chengdu en China, y vienen también especialistas en comportamiento, para ver los momentos óptimos para aplicar, y eso, pues bueno, eso requiere...
O sea, vienen a aprender de vosotros.
No, a trabajar conjunto, ¿no? Oye, su parte... date cuenta que inseminar un oso panda y tener éxito, tenemos una ventana de 6 horas cada 2-3 años.
¿Qué dices?
Entonces es fundamental, sabemos cuál es la época... Suele ser, además, cuando en Semana Santa, con lo cual no podemos...
¿Irte de vacaciones?
No, claro, los grupos que estamos implicados tenemos que estar a una media de 30 minutos del Zoo de Madrid.
Ajá.
Es decir, no podemos ir a Guadalajara como mucho. Entonces se activa a través de los especialistas etólogos de Chengdu, que están casi sin dormir, con lo monitorizando. Entonces claro, dicen, parece que ya es a través luego de hormonas. También participa en la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Fisiología. Y hacemos una reunión, vemos en función del comportamiento y del patrón de hormona, decimos, ahora es el momento. Hay que afinar mucho.
¡Qué bárbaro! ¿Eh?
Son 6 horas en 2-3 años. Y entonces ahí pues se recoge material, se congela y se procede a hacer la inseminación artificial. Así hemos obtenido pues los 4 últimos ejemplares en los últimos años.
Y en este tipo de procesos, ¿es más fácil que te salgan machos que hembras? ¿Tenéis capacidad de poder decidir qué sexo...?
Bien. Con especies amenazadas y no hay procesos epigenéticos y generalmente no suele haber, no tenemos unos datos específicos que con la inseminación artificial, según en qué especies, pueda haber más sexo que otros, o que sí que hay factores que pueden afectar. Y, por ejemplo, en ganado doméstico sí somos capaces de sexar el semen, coger solo espermatozoides machos o hembras. En especies ya amenazadas o en especies donde tenemos que asegurar, pues como estos procedimientos pues alteran la calidad del semen, entonces no nos metemos en ese tema y vamos, pues que salga macho y hembra nos viene bien.
Otra cosa, estábamos hablando, y yo las he visto, las cubas donde tenéis todo los espermatozoides de todas estas especies que tenemos aquí en la lista, y es que es larguísima: bisón europeo, lobo, lince ibérico, lince boreal, koala, oso panda, jirafa, flamenco americano, etcétera. Bueno, ¿qué pasa con los óvulos?
Bueno, esa es la gran, el gran problema que a veces tenemos. Sí que tenemos embriones también, pero tenemos, lo que más hay es el gameto, que es más fácil de obtener. Es más fácil obtener los espermatozoides, claro, lógicamente. Obtener ovocitos, pues tienen un problema, que los ovocitos per se solos se congelan mal. Y eso es una limitante. Entonces, lo que sí que tenemos son embriones. Pero siempre... las posibilidades de obtener embriones, por fertilización in vitro y demás, pues requiere, hay que adaptar a la tecnología a cada especie. Fíjate la cabra montés, que ya hace 20 años aproximadamente ya teníamos la tecnología, sacamos los primeros nacimientos a nivel internacional por inseminación artificial. Ha pasado un tiempo pues para poder realizar, porque no solo es congelar, hay que conocer la fisiología de la hembra, los estudios hormonales, se trata igual que una mujer antes de una transferencia de embriones. Y eso requiere un conocimiento de la especie, y eso requiere tiempo. Y eso es lo que a veces no tenemos. Como ejemplo, el bisón europeo, vamos muy apurados, y con la cabra montés, fíjate, es decir, el último bucardo murió en el 2000, hoy no hubiera...
Que se intentó clonar, de hecho, y no hubo...
Sí, bueno, sí, no hubo suerte,
éxito parcial,
un éxito parcial, pero... Sí. Eso es otro tema, si la clonación sería un recurso o no, pero hoy no hubiera pasado. Hoy tenemos entonces, por eso es importante congelar todo lo que podamos, porque lo que no podamos hacer ahora, a lo mejor nosotros dentro de 10 años o los que vengan después porque nos habremos jubilado lo podrán hacer, ¿no?
Claro. Iba a añadir otra reflexión más. lo importante es congelar, lo importante, digamos, desde el punto de vista de la operativa, es esto que nos estás contando, Julián, pero hay, digamos, una decisión previa. Lo importante es creer en estos proyectos, financiar estos proyectos, mantener, ¿no?, la investigación y el trabajo que hacéis, porque si no, no tiene sentido. Bueno, no tiene sentido, no tiene utilidad, ¿no? ¿Cómo es el sitio en el que estáis? Porque decís, está al lado de la Moncloa y aquello es maravilloso.
Bueno, el Departamento de Reproducción Animal de Línea pues tiene su historia. Pues la historia pues se remonta a la 1953, cuando es el Patronato de Biología Animal, solo se centra en especies domésticas, luego se absorbe a través por lo que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, que ahora, pues de hace unos cuantos años, estamos integrados en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Y está rodeado de ramales de la autopista al lado de la A6 y al lado del Palacio de la Moncloa, y de repente entras en un sitio pisando casi cacas de cabra, con pienso, animales, las gallinas y los gallos.
Animales.
Sí, claro. Sí, y tenemos un grupo pues de 25 ejemplares de cabra montés, con los que realizamos estudios muy finos para que luego podamos aplicarlos a nivel de montaña. Claro. También de muflones, también tenemos especies, razas domésticas, ovejas, caprino. Tenemos gallinas, el INIA tiene la estación avícola, que tiene 6.000 ejemplares en Alcalá de Henares, que también tenemos urogallos y perdices. Y luego no solo, las gallinas, además de su conservación, nos está sirviendo para nos entrenamos y desarrollamos, que luego estamos aplicando pues al pingüino de patas negras, el primer banco de semen de pingüino patas negras, una especie que está a punto está con mucho riesgo, la única especie de pingüino continental, y tenemos el primer banco. Entonces desarrollamos primero con las gallinas y luego lo vamos adaptando, claro, a flamencos, urogallos, etcétera.
También decir que hay animales más de granja normal como corderos, que son los primeros de España que se han modificado genéticamente gracias al trabajo de Pablo Bermejo, que supongo como tu media naranja científica ahí en...
Pues oye, vamos a tener que ir.
Hombre, yo creo que sí.
Que ir. ¿Tienen nombre los animales? ¿Les ponéis nombre?
Pues algunos, como los últimos, pues sí, pues cuando son fruto de un hito, sí, que el resto pues van con números, aunque muchas veces los cuidadores le ponen su nombre, ¿no?
Julián Santiago, un placer, qué gusto que nos hayas acompañado, lo que nos has contado. Yo lo decía antes, Nuño nos trae a gente apasionante. Bueno, pues Julián es un ejemplo. Muchas gracias, Julián.
Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.